días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Son ahora las 12 y 8 minutos. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Vamos a abrir nuestra tertulia de mediodía en nada, en unos minutos. Pero teníamos pendiente cerrar una conversación que estábamos manteniendo con Pablo Lacárcel. Pablo tiene 26 años. Desde los 19 colecciona himnos deportivos. Tiene su propio sello discográfico. Y claro, anécdotas. Nieves Ortiz, muy buenas de nuevo.
Muy buenas.
Para aburrir.
Estaríamos aquí pues toda la semana hablando con Pablo, porque además tiene un conocimiento musical impresionante y sobre todo relacionado, como decías, con el deporte y con el fútbol. Ha publicado ese disco con los 11 himnos oficiales del Atlético de Madrid y nos habíamos quedado precisamente hablando del Atlético de Madrid, de ese himno oficial de 1972 y de cuál era el nexo, ¿no?, que unía a los tres himnos oficiales, tanto de tres equipos de la ciudad de Madrid. Real Madrid, vamos a recordar que lo hemos escuchado antes. Ahora vamos a escuchar Atlético de Madrid. Y ahora vamos a escuchar el del Rayo Vallecano.
Muy bien.
El Rayo Vallecano siempre que juega derrocha valentía.
Aquí está el nexo común, Pablo. No sé si os habéis percatado.
No.
Bueno, pues...
No se han percatado porque el primero lo habéis dejado en los coros. El cantante es el mismo.
¿Qué me dices?
¿Qué te parece?
José de Aguilar, que además...
Especializado en esto.
No es que fuera un cantante muy relevante. De hecho, el primero es el del Rayo y sigue siendo vigente, que es del 53. En el 55 hizo hasta hoy el primer himno del Madrid, ahora ya no, el segundo. Y en el 72, pues hizo el del Atleti. El del Rayo y el del Madrid los interpreta, solo el del Atleti también lo compone. No le gustaba el fútbol.
Mira qué bien, fantástico.
Y bueno, sí, un chaquetero, pero bueno, yo creo que antiguamente no había ese tipo de problemas que hay, ¿no?, con el tema de...
Vamos, no tenía ni idea, pero lo que estoy descubriendo hoy con Pablo. Vamos a hablar de otro himno rápidamente que tiene miga, que tiene mucha historia, Pablo. Porque, bueno, primero vamos a escuchar un poquito. Nos referimos al del Athletic Club de Madrid, el de Bilbao. Y ahora contamos la historia que tiene miga.
Yo estoy muy familiarizada con él. Yo que soy de Bilbao,
¿por qué,
Pablo?
Será.
Entonces, claro, claro que sí.
Claro, no, este es el primer himno que se graba en el primer himno que existe de un equipo español, que es, ¿no?, del Athletic Club de Madrid, no de Bilbao.
Ya decía yo.
El de Bilbao, dos años después, de hecho es el que abre el disco de los himnos del Athletic.
¿Cómo es posible si el perdona, voy a hacer patria. El Athletic de Bilbao es anterior al Athletic de Madrid.
Correcto, de hecho fueron los fundadores, pero
claro,
hablamos
Atlético
de himnos.
¿Atlético Aviación se llamaba al principio el Atlético de Madrid?
No, Athletic Club Madrid. Athletic Aviación ya es después de la guerra.
Así yo ya cremallera.
Pero como si a mí nos ponemos a hablar de ornitología o de algo, no tengo yo ni idea, ¿no? Y entonces la cosa de este himno, que eso sí que es un término, además, que viene del País Vasco, es la palabra alirón.
Sí.
En los altos hornos, cuando tú llevabas a tasar el yunque, el hierro, cuando los ingleses le ponían un sello
certificar que aquello era hierro.
Claro, cuando más pureza tenía, si tenía toda la pureza, le ponían un sello que era all iron. Entonces lo cogían y como iban a cobrar más, pues gritaban all iron, y de ahí, como era algo bueno, algo de ahí, de Bilbao, nació el término alirón, y que se introduce en el himno del primer himno del Athletic Club de Madrid, que claro, se fundó en todas las...
Fíjate. Bueno, pues vamos a terminar por último con una pequeña ciudad italiana a orillas del Adriático, y vamos a escuchar su himno original, una versión que no la van a encontrar ustedes en internet, porque esto viene de una tienda de instrumentos musicales que solamente editó 100 copias numeradas.
Vamos a ver, vamos a ver. Esto... vamos a ver, Pablo, esto es Viva España.
Claro, claro. cuando me dijisteis... A ver, curiosidades. Da para rellenar un programa entero.
Claro que sí.
Efectivamente, es el Viva España, pero es que es 2 años anterior al Viva España y tiene autores italianos. De hecho, en teoría, se discute si esta fue la primera... Al final, Pescara es una localidad turística, puede ser que pues algún español que estuviera por allí de vacaciones viniera aquí y dijera, oye, Manolo, esto, pero... o luego está la otra vertiente, porque esta versión también la grabaron unos belgas en el idioma flamenco en el 72. Lo que está claro que la que nosotros creíamos que es la original de Viva España, de Manolo Escobar, del 74, no es. De hecho, sigue siendo una grabación más moderna, pero manteniendo la música y la letra, sigue siendo el himno oficial de este equipo, de este pequeño equipo italiano.
¡Qué cosa más curiosa!
Bueno, pues este ha sido un breve recorrido por toda la historia musical de los himnos del deporte que nos ha traído y que ha querido ser tan generoso, y volvemos a escuchar este himno original del Real Madrid, que, bueno, hay que decir que lo ha digitalizado. O sea, ha venido con
para este programa.
Efectivamente, de pizarra. Hay que ver lo que pesa el disco.
Mucho. Una barbaridad. Pizarra pesaba un montón. Sí.
Bueno, pues esto que con lo que nos vamos a despedir, si te parece, Eli, es uno de los motivos por lo que también queríamos conocer a Pablo, y es... esa joya, ¿no?, que es el primer himno del Real Madrid, como digo, que data de 1930, que se grabó en Barcelona y que se ha encontrado investigando para ese disco que ha publicado de los 11 himnos oficiales del Atlético de Madrid, que ahí es nada.
Pablo, que te tienes que venir más veces.
Vamos, yo encantado. En la oficina me aburro, aquí me lo paso genial. Entonces yo, vamos, Eli y Nieves, cuando queráis, incluso yo creo que los oyentes estarán deseando que me calle para escuchar a ver qué dice el himno del Madrid, que es muy guerra civilista, es una marcha militar y muy... Habla incluso, compara al Madrid con una religión, ¿no?
Bueno, pues ahora lo escuchamos mientras te despedimos, Pablo, que ha sido un placer. Muchísimas gracias por haber venido. Y gracias por esta joyita, que nos vemos de nuevo aquí, ¿eh?
Ojalá. Muchas gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó. 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Hay países con paisajes impresionantes, ciudades con monumentos tan espectaculares que cortan la respiración, rincones con tanto encanto que parecen una postal. Pero el viaje de los viajes, el que siempre llevarás en tu corazón, no tiene como destino un lugar, sino una persona o muchas, porque reencontrarte con los tuyos es el mejor regalo que se puede pedir. Un regalo que te mereces y que con Viajes El Corte Inglés e Iberia te puedes permitir, porque podrás volar desde Madrid y Barcelona con 2 maletas gratis a Quito, Lima, Bogotá, Medellín y Santo Domingo, con facilidades de pago y todas las ventajas y la garantía de Viajes El Corte Inglés. Así que vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos. Vuela hacia sus sonrisas con Iberia y Viajes El Corte Inglés.
Onda Madrid celebra la Noche de los Libros con una programación especial. Este viernes, desde las 4 de la tarde y hasta las 12 de la noche, Madrid Directo, El Enfoque y El Partido de las 9 realizarán sus programas desde la Casa del Libro en Gran Vía 29. Nieves Herrero, Félix Madero y Rodrigo de Pablo abren sus programas a los libros. Celebra la Noche de los Libros con nosotros. Te esperamos este viernes, desde las 4 de la tarde, en la Casa del Libro en Gran Vía 29. Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Bueno, pues aquí están nuestros tertulianos de los miércoles. Pedro Mansilla, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Estabas tú obnubilado escuchando lo de los himnos. Y eso bueno, que no eres porque, futbolero.
No,
¿eh?
Porque el personaje me ha entusiasmado, porque yo al principio creía que era un señor que sencillamente coleccionaba discos.
Ajá.
Luego me he dado cuenta el enorme conocimiento que tiene de lo que tiene. Y eso, claro, siempre me entusiasma, porque es que lo he visto un chico muy joven, pero que se lo sabe absolutamente todo de una cosa que empieza siendo una afición de coleccionar himnos de fútbol, ¿no? Y al final ha terminado dándonos, cuando ya se había terminado la hora, una conferencia sobre cuál es el himno republicano, con su autor de la letra y su autor del... Bueno, chapó, para quitarse el sombrero, delante de Pablo.
Lo traeremos otro día para que nos hable de las versiones del himno del Barça, que es el equipo de Jaime González. Jaime, muy buenas.
Muy buenas.
Sigue siendo del Barça, ¿no?
Pues sigo siendo del Barça.
No, bueno, no, me lo dices con una carita de pena, como diciendo, es el estigma que llevo yo encima, ¿no, hombre?
Que algunos me lo ponen muy difícil, pero sigo siendo del Barça.
Sigue siendo del
Barça.
Bueno, y sigues siendo, al igual que Pedro, dos personas muy interesadas por la actualidad. Supongo que veríais el debate de ayer de Antena 3, veríais el anterior de Radio Televisión Española, que emitió en directo Telemadrid también y Onda Madrid. Fuera ya de lo que el papel que jugaron cada uno de los cuatro intervinientes, yo la pregunta que os planteo es si realmente estos debates sirven para que la gente decida el voto, si es que no lo tiene decidido todavía, cosa que yo en muchas ocasiones dudo. Yo soy de las que no me creo en absoluto que hay un 40% de personas que todavía no saben lo que van a votar. Lo que pasa es que muchas, una que no lo quieren decir, y dos, pues que no, en fin, que mienten como bellacos, ¿para qué vamos a decir otra cosa? Pero realmente, en cuatro horas de debate, más o menos, si sumamos las dos horas de un día y las dos horas de otro, ¿alguien puede tomar la decisión, para empezar, de cambiar de voto, Pedro?
Yo creo que sí. Si no
¿Tú crees que sí?
Yo creo que sí. Si no fuesen así de eficaces, no habría tenido la repercusión mediática que tuvieron los dos. Ayer se puede recurrir a esa fórmula tantas veces.
9,5 millones de espectadores.
Se paró el país como solo lo para el fútbol en España, con lo cual hay que rebatir esa tesis de que a los españoles no le interesa un debate político. Ayer había muchas personas pendientes de la segunda vuelta del primer debate, que es verdad que el primer debate, el de Televisión Española, quizá por el formato era como muy cómodo, casi diría que casi lánguido. Por contra, el de Antena 3 introdujo justamente con que las preguntas eran diferentes y además ellos en teoría no las sabían antes, introdujo una tensión que al menos durante hasta el primer corte de publicidad ahí había unos nervios que por un lado eran perjudicaban el debate serio, pero por otro lado le daba una chispita al debate increíble. Estaban nerviosos en el sentido de que ahí se jugaban muchas cosas. Yo creo que sí. No modifican probablemente el voto de aquellas personas que lo tienen decidido, porque porque no lo deciden 24 horas antes ni un mes antes. Tienen, o sea, de alguna manera tienen un compromiso, una fidelidad con un voto. Pero todas aquellas personas que están desengañadas o aquellas personas que están verdaderamente indecisas, no las que no lo están y dicen que están indecisas, yo creo que sí que es un poco la última vuelta de tuerca, especialmente dentro de los mismos bloques, ¿eh? O sea, no creo que salte de derecha a izquierda. Pero probablemente en el debate que vimos ayer de aquel votante que ha sido del PP y que de alguna manera acariciaba irse a Ciudadanos, sí que puede perfectamente replantearse.
Yo les lo preguntaba a Jaime sobre todo porque, a ver, no nos engañemos, los debates están perfectamente medidos, ensayados, pero cuando digo ensayados está todo perfectamente, vamos, decidido, desde los gestos de los intervinientes. Por supuesto lo que van a decir. El color de las corbatas. Es todo un decorado y es todo una especie de función teatral que a la hora de la verdad lo que intenta Jaime es resumir lo que piensan el programa, las acciones de cuatro partidos diferentes en este caso.
Sí, vamos a ver, yo creo que los periodistas, por nuestra profesión, estamos tan encima de los asuntos políticos que a veces nos falta perspectiva. Es verdad que hay muchos españoles que están muy ideologizados, es decir, me parece perfectamente legítimo y me parece perfectamente bien. Que tiene muy claro que se ascriben a una ideología de derecha, de izquierda, o incluso hay algunos que se sitúan ideológicamente en el centro. Pero hay un montón de españoles que son neutros en el sentido más estricto del término neutro. Es decir, que ven la política como algo que ocurre cada cuatro años, que hay que votar, que hay que pasar por las urnas, que quieren votar, pero que no tienen ningún perfil ideológico definido. Y yo conozco muchos casos. Y que se ponen delante de la televisión a ver el debate como se ponen delante de un gran espectáculo para elegir a quién votar, como si eligieran al vencedor de Gran Hermano. Las cosas son como son. Para esa gente, ojo, que son un montón de millones de españoles, yo creo que los debates sí que tienen incidencia. Es verdad que mucha gente va con preconcebida una idea de votar y la mantiene hasta el final con independencia de qué es lo que digan cada uno de sus candidatos. Esos, digamos, que son los más fieles, que son los más militantes, son los más encorsetados con una determinada adscripción ideológica y de ahí no los vas a mover. ¿De acuerdo? Pero si el lunes nos decían las encuestas, y yo en eso sí que me lo creo, que el 30% de los españoles que iban a votar no tenían claro a quién votar, yo solamente digo que echen una cuenta los oyentes. 30% de españoles que no tenían claro a quién votar significan 8 millones de españoles que hace tres días no tenían claro a quién votar. Vamos a suponer que de esos 8 millones, de ese 30%, hayan cambiado su voto o se hayan decidido por una determinada opción en función de lo que han visto en televisión, el 10%. Es decir, de 8 millones, 800.000 personas. ¿Tú sabes lo que son 800.000 personas en unas elecciones en las que en 28 provincias baila un escaño por menos de 1.500 votos? Pues te puede alterar completamente el resultado, te puede alterar completamente los pronósticos que vienen dando las encuestas. Yo no sé al final, naturalmente, qué bloque va a ganar, pero que el debate de televisión, los dos debates de televisión han tenido una incidencia brutal, es evidente, y lo ratifica, como bien decía Pedro, el hecho de que hemos visto dos debates que tienen porcentajes de audiencia similar a un partido de semifinales o de final de la Champions. Ojo, ojo. Si a los españoles no les importara el debate, le daban a la televisión a otro canal y se veían otra cosa.
Con el agravante, además, que en el segundo debate, el de A3 Media, yo pensaba que se terminaba antes de las 12, por aquello de que las 12 son sagradas para muchos españoles.
Y a las 12 había
tuvieron
todavía
las narices de pisar, me parece que 12 minutos por encima de las 12. Aparte de luego el programa que tenían.
Y a esa hora había 8 millones de españoles viendo la televisión.
Eso sí que me parece un reto dignísimo de subrayar, que los españoles pueden estar tan motivados por un debate político que pasan de las 12 de la noche ¿qué tiene que ocurrir en España para que a las 12 de la noche la gente no apague la luz y se vaya a la cama, que mañana hay que madrugar?
Bueno, pues mira, precisamente ayer en esta tertulia estuvimos hablando sobre el tema de la conciliación, que es una palabra con la que se le llena la boca a los políticos normalmente. Y dices, bueno, ¿cómo es posible que se esté hablando de que es necesaria la conciliación? Y luego este tipo de acontecimientos, porque al final lo son, se transmitan a las 10 de la noche.
Sí, se podrían haber transmitido a una
hora un poco decente,
pero
como vamos todos arrastrados, tú pones esto a las 6 de la tarde y mucha gente que no ha salido de trabajar. Ese es el problema.
Bueno, pero claro, el hecho del interés lo demuestra que pese a superar de largo la madrugada, ha habido a esa superada la madrugada, superada a las 12 de la noche, había 8 millones largos, casi 9 millones de españoles viendo la televisión. Que a mí me parece que eso es para
una heroicidad. Sobre todo además porque algunos técnicos criticaron que por qué cuando estaba todo montado y se había hecho ya la primera toma del escenario estuvieron como 25 minutos, entre comillas, perdidos sin comenzar el debate. O sea, ¿qué necesidad había de tener 25 minutos?
Eso se llama vestir el muñeco. Sí, era mayor gloria de la cadena. Es decir, los prolegómenos para las cadenas, pues eso, son... minutos, que no son minutos basura, sino que están haciendo mucha audiencia, y entonces revisten lo que se dice, se revisten el muñeco y nos ponen los detalles más nimios. Oye, que para mucha gente tiene interés, por ejemplo, el hecho de que ayer el señor Pablo Iglesias llegara en un taxi, hombre, pues forma parte del debate, aunque no formara parte del contenido estricto del debate, pero forma parte del debate.
Sí, claro, sí.
Bueno, aunque fuese tan mal vestido y sin embargo fuese tan brillante teóricamente.
Bueno, aquí ya salió el estilista, señores.
No, pero es que es verdad que ayer estuvo muy bien, muy bien, muy bien, probablemente porque era de los cuatro el que menos presión tenía, pero sin embargo no se corresponde ese tipo de lucidez y esa frescura, porque a todos los demás se veía que de vez en cuando soltaban como fragmentos aprendidos de memoria. Él estuvo como profesor durante todo el rato, y entonces yo lamento que eso no vaya acompañado por unos gestos como sus piernas abiertas, sus pantalones demasiado
largos, una mano largo, permanentemente metida en el bolsillo,
la insistencia del jersey, cuando él es una persona que solo como parlamentario ya gana 7.000 euros, con lo cual también es un poco sobreactuar.
No, pero al parecer la vestimenta, claro, para eso hay que ser exégeta de gestos, que a muchos españoles se nos escapan. Pero al parecer toda la
iconografía
tenía una iconografía que remitía a símbolos republicanos.
Ajá, bueno, efectivamente.
Bueno, a Comisiones Obreras, cuyo líder jamás se puso una chaqueta y una corbata, excepto creo que para la boda de un hijo.
En cualquier caso, coincido contigo. Es verdad que la indumentaria a otro candidato chocaría mucho, pero en la figura de Pablo Iglesias yo creo que la gente ha aceptado que él es así.
Es un icono, es un icono
parte,
él mismo, ¿no?
Forma parte casi de su forma de ser, y a mí me parece que eso no le resta puntos. Bueno. Me parece que le resta más puntos a veces esa imagen que tiene un poco, yo creo que es un tics o una inseguridad, que es que tiene que estar permanentemente con algo en la mano. Incluso a veces recurre a un boli, o cuando ya no recurre al boli porque le dicen sus asesores de imagen, oye niño, deja el boli, entonces se mete la mano en el bolsillo.
Sí. Y esa actitud de estar encorvado, él que es un hombre que hace encorvado.
Bueno, lo del boli me ha llegado al alma, porque yo soy de las que si no tiene un boli en la mano, y además me pinto, rajeo todas las manos como si fuese al parvulario. En fin, que vamos a hablar de otras cosas que no son el debate de ayer, por ejemplo, vamos a hablar...
Con lo bien preparado que veníamos.
Pero yo siempre
a que lo hemos visto, se nota que lo hemos visto.
Lo habéis visto, claro que sí, pero fijaros, vamos a hablar de un caso de una mujer que ha demandado al Estado porque ha perdido sus hijas, es decir, le han quitado la custodia de sus hijas porque trabaja demasiado.
Sé paciente, todo vendrá a ti en el momento correcto.
Pero ¿cómo vamos a ser pacientes?
Yo
si estamos deseando, ¿verdad?, que lleguen las 12 de la noche.
Medianoche ya.
Paciencia. Dos hasta las dos llegará en el momento correcto.
Pero si es que nos pueden las ganas de hablar de libros, de teatro.
¿Qué más? Estilos de vida, ciencia, psicología. También.
Isabel García Regadera y Begoña Tormo. Pacientes, no sé.
Poco.
Dos crack, seguro.
Ay, qué rica. De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
De lunes a viernes.
Ay, dos hasta las dos.
Dos hasta las dos. Isabel García Regadera y Begoña Tormo. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
El 26 de mayo es día de elecciones. Si eres una persona ciega o tienes una discapacidad visual grave y conoces el sistema Braille, puedes votar con plena autonomía en las elecciones al Parlamento Europeo y autonómicas. Comunícalo en el teléfono gratuito 900-150-000. Entre el 2 y el 29 de abril. El día de la votación podrás recoger la documentación en tu mesa electoral presentando tu DNI. Esta documentación incluirá la información necesaria en Braille. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
12 y 33 minutos del mediodía, seguimos en nuestra tertulia en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, hoy con Jaime González y con Pedro Mansilla. Dejamos aparcado los debates electorales y nos metemos de lleno en un caso que a mí me llama poderosamente la atención. Nos vamos a ir a una localidad que está muy cerquita de La Coruña, muy cerquita de Sada, que es un pueblo precioso, por cierto. Bueno, allí vive Elena del Pilar Ramallo Millán. Es una mujer muy conocida en Galicia porque tiene una trayectoria profesional impresionante. Es directiva de 6 universidades, da conferencias, en fin, es una mujer con una vida, como digo, profesional absolutamente brillante. Está divorciada, tiene 2 hijas, una de 13 años y otra de 7, y acaba de perder la custodia de las 2 hijas porque su madre, es decir, la abuela de las niñas, le ha denunciado porque dice que trabaja demasiado y que no se ocupa de las hijas como debería ocuparse, y le han quitado la custodia. Ella, por supuesto, ha recurrido a Esfín, que como madre, como mujer y como ciudadana, pues demanda que por el hecho de trabajar, amar su trabajo, tener una trayectoria profesional, bueno, pues le han quitado la custodia de las hijas. Yo no sé cómo, hombre, habría que saber a lo mejor más detalles de esta historia, pero dicho así, a mí me suena una auténtica atrocidad, aparte de decir que vaya madre tiene, ¿no?, esta señora.
Sí, sí, habría que saber todos los datos concretos de cómo se ha producido esa sentencia, que tenía el magistrado o la magistrada en la cabeza para quitarle la tutela de sus hijas a esta señora. Pero así, un poco grosso modo, por encima, me parece una barbaridad. Porque el que ahora mismo una mujer, precisamente siendo mujer y estando separada, tenga un expediente académico o tenga un expediente profesional tan brillante, justo más que quitarle méritos de cara a sus hijas, prácticamente lo que está haciendo es dárselos, porque además supongo que ella se habrá defendido como diciendo, si yo trabajo tantísimo, primero es porque lo valgo, segundo es porque lo quiero y tercero porque todo esto lo hago por mis hijas. A mí lo que me extraña, para no convertirlo en un drama de Shakespeare, es que quien justamente la denuncia es su madre, porque lo esperaría de la madre del marido, puesto que al estar separados se supone que ahí la familia se divide y se odia a muerte. Pero que una madre le haga eso a una hija, pues en fin, la madre, lo siento mucho, pero la madre tiene una entrevista.
Sí, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Pedro. Sin entrar en matices, lo primero que te pide el cuerpo es decir exactamente lo que ha dicho Pedro. Y además añadir una pregunta. Y si esto hubiera sido un hombre, hubiera tomado la misma decisión el juez o la jueza en este caso. Pero ahora vamos a entrar en los matices, porque todas estas cosas siempre tienen matices.
Los tienen.
Siempre tienen matices. Vamos a ver, este es una mujer separada que ya hace unos años, cuando decide romper su matrimonio con su marido, en primera instancia, dos juezas de un juzgado de Betanzos le otorgan la custodia al padre. Ella recurre y al final, tras vericuetos judiciales muy complejos, consiguen que le devuelvan la custodia. En ese momento, el marido y la pareja del marido la denuncian por malos tratos. Por malos tratos. Y llevan como testigo a la hija mayor, que en ese momento tiene 12 años. Y la hija mayor declara a favor del padre, es decir, sustenta la tesis del padre. Al final, la jueza dictamina que no procede el hecho de contemplar la existencia de malos tratos y sigue manteniendo la custodia de los niños en la figura de la madre. El marido sigue recurriendo y la madre, que en un principio estaba del lado de su hijo, de su hija, se pasa al lado de el exmarido de su hija. Con lo que, dicho bien claro, aquí hay chocolate molinillo.
Ya,
aquí, o sea, hay chocolate molinillo.
¿Crees que esto es bastante
aquí
más complicado de lo que
molinillo
se ha publicado?
Y como yo tampoco quiero ser un prejuicioso, lo que digo es que la decisión, la de quitarle la custodia de las dos niñas, la han tomado dos juezas, dos mujeres, tras interrogar a la madre, tras interrogar al padre, tras interrogarle a ella y tras interrogar a las dos niñas del matrimonio, que de manera taxativa se ponen del lado de su padre. Por tanto, ahí me quedo, pero yo creo que a la hora de establecer un juicio tenemos que saber los detalles.
Muy bien, pues ahí nos los ha aportado Jaime González. Por cierto, ¿vosotros vais a ir el domingo a votar?
Sí, claro.
Quiero decir, ¿físicamente por, o supuesto, os habéis apuntado al voto por correo?
Por supuesto.
No, físicamente.
Físicamente. El voto por correo, no. Lo digo para achuchar un poquito a la gente, que todavía está a tiempo de emitir el voto por correo.
De hecho, me he quedado sorprendido que Pablo, que me tenía obnubilado, sí, se ha despedido diciendo que él no iba a ir a votar.
Ya. Bueno, pues ya ves. Oye, cada uno tiene la libertad, supuesto, de hacerlo o de no hacerlo.
Pero siempre calculas que no va a ir a votar a alguien al que, ajá, le da todo igual, no las personas tan motivadas por cualquier cosa.
Bueno, pues nos habían llegado noticias de que las oficinas de correos están teniendo unas colas inmensas de gente que prácticamente a última hora, porque es que estamos a nada del próximo domingo, pues quiere votar por correo. Y a una de estas oficinas, concretamente la que está muy cerquita de aquí, en la oficina de campamento, hemos mandado a nuestra compañera Gloria Talavera, a ver si es verdad. Periodismo de investigación. Nos dicen que hay mucha cola. Gloria Talavera, ¿hay mucha cola o no?
Hay gente. No tanta cola, nos dicen, como en los días previos, el martes y el lunes. Ah. Dicen que las colas eran inmensas en esta misma oficina situada en la avenida del Padre Piquer. Yo te puedo decir que, por ejemplo, ayer tuve que ir a la oficina de correos, que está en la avenida de Córdoba, y la cola llegaba hasta la calle. O sea que también depende de las horas. Y hay gente que ahora mismo ha conseguido emitir ese voto por correo y que ha venido en varias ocasiones hasta que se ha encontrado pues la oficina más vacía, como la encontramos, por ejemplo, en esta jornada. Así que también nos dicen, por ejemplo, personas mayores que lo de votar por correo, que lo han hecho por primera vez, les resulta muy farragoso. Y mañana incluso los sindicatos de correos van a mantener una reunión con los responsables para que esto se agilice para las elecciones que tendrán lugar en el mes de mayo, porque dicen que claro, que se necesita muchísimo más personal para que todos los trámites sean mucho más rápidos también de cara al ciudadano. Así que vamos a escuchar a las personas que he entrevistado.
Sí, sí, había el martes, había muchísima más gente. Por la tarde había mucha más gente. Pero ahora no había nadie, ahora, cuando hemos llegado.
¿Votan por correo porque pasan fin de semana afuera?
Sí, porque nos vamos fuera.
Hay mucha gente votando por correo a esta hora en la oficina, ¿no?
Ahora ha venido más. Cuando he llegado yo antes, no había nadie. No, lo que pasa es que yo no había metido los votos en el sobre este que va a la mesa. Entonces tengo que venir y meter eso.
¿Es muy complicado o no lo de votar por correo?
Al principio un poco complicado, pero no es complicado. Lo que pasa es que son muchos trámites, con mucha precisión cada cosa y esas cosas.
Tienen que supervisar que esté todo en orden.
Claro, sí.
¿La primera vez que vota por correo?
Sí, 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 es la primera vez.
¿Y usted también ha votado por correo?
Sí, la primera vez. Somos matrimonio.
Y no lo sé, no sé si volveré a votar por correo, ¿eh?
Porque es muy complicado.
Porque es muy, te exigen muchas cosas y muy puntual todo y... No estoy muy contenta yo con el voto por correo.
Cuénteme qué hace hoy en la oficina de correos. Cuénteme qué hace hoy en la oficina de correos.
Entregar el voto. Para entregar el voto, ¿ves?
Días anteriores.
Estaba a tope. Había cola inmensa. Estaba todo a tope.
¿Lo ha intentado hasta en dos ocasiones?
Sí, he intentado dos ocasiones y había unas colas hasta la calle.
Y ya casi estamos rozando el límite, ¿no? Porque mañana sería el último día.
Mañana es el último día, sí. Por eso he venido esta mañana.
¿Y esta mañana un poco más despejado?
Sí. Ahora está mucho mejor. Pero hay que esperar también. Hay una cola.
¿Han venido siempre a esta oficina o han buscado otra alternativa?
No, siempre a esta. Siempre a esta porque me coge cerca de casa.
Las preguntas que realizábamos, Eli, aquellas personas que han decidido votar por correo, que es un trámite largo, nos dicen, a veces farragoso, que les ha llevado varios viajes hasta la oficina de correos, en este caso de Avenida de Padre Piquer, que por cierto, hoy ha adelantado en media hora su apertura para que la gente pudiera pasar antes, porque ya había gente esperando en la calle. Normalmente abren de 8:30 de la mañana a 8:30 de la tarde, y hoy nos decía la responsable de la oficina que han adelantado a las 8 y que mañana harán lo mismo para ver si todo el mundo consigue emitir ese voto por correo. Se junta además otra circunstancia, que es que mucha gente que no se había sacado esa pegatina medioambiental ha venido corriendo también a última hora para poder circular hoy por Madrid. Nos lo contaba este joven que ha cogido número, tiene por delante todavía una larga espera y se ha ido a hacer gestiones. Vamos a escucharlo.
Lo de la pegatina del coche que hay que sacarse la yesa, pero pero bueno, no lo tengo muy claro todavía.
¿Hay mucha gente?
Está a tope, corridos, y además todos los días, todas las mañanas paso por aquí y está a tope. Pero vamos, he cogido el ticket, me voy y vengo dentro de un rato, porque por lo menos te tiras media hora.
Y ya es obligatoria, le puede multar si no la lleva.
Eso es lo que dicen. Lo que pasa que no tengo yo muy claro, porque cada uno me dice una cosa, porque yo no cojo el coche para ir al centro, entonces no sé si estoy obligado a llevarla. Esa es mi duda. Pero bueno, son 5 euros, me parece la pegatina, y pues nada, se saca y punto, y ya está.
Eli, que la gente está un poquito liada con eso de la pegatina, que hay que llevarla.
Lo hemos aclarado esta mañana, hay que llevarla para circular por todo Madrid, incluido la M30. No nos centremos solo en Madrid Central, sino que en todo Madrid. Pues fíjate, Gloria, hemos conseguido también el testimonio de Eduardo, que creo que nos está escuchando ahora. Eduardo, buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
¿Cuánto tiempo has estado tú en la oficina de correos para conseguir emitir tu voto por correo?
Sí, pues bueno, yo llegué más o menos en torno a las 9:30 de la mañana o algo así, y al final he conseguido dejar el voto, creo que ha sido como a las 11:10, o sea que bueno, pues
madre,
un poquito
mía,
menos de 2 horas, sí.
¡Qué barbaridad! Y creo que tu mujer también, ¿no? Tu mujer harta se ha marchado.
Sí. Bueno, sí, se ha marchado al final, han sido dos casos distintos, ¿no? Yo estaba intentando dejar mi voto, porque ya tenía los papeles, me llegaron el jueves santo, creo, el miércoles santo, y mi mujer en realidad iba a recogerlos, porque ya cuando llegaron estaba trabajando y, bueno, pues su situación era bastante peor, la cola de recoger papeles daba la vuelta a la esquina y, bueno, pues al final se ha tenido que ir a trabajar sin poder, probablemente pruebe mañana.
Bueno, la cuestión es que las oficinas de correos están hasta arriba, que a mucha gente le habrá pasado lo mismo que a ti, Eduardo, seguramente. Así que te agradezco mucho que hayas entrado con nosotros. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte.
A vosotros.
Hasta luego. Gracias, Gloria. Ahí te dejamos.
Hasta luego.
Haciendo
hasta
cola.
Luego.
Aprovecha para algo, no sé, para mandar una postal, aunque sea a este programa. Bueno, yo creo que esto es indicativo, Jaime y Pedro, de que, al contrario de lo que ha dicho Pablo, la gente parece que va a ir a votar, ¿eh? O sea, quiero decir que la abstención no va a ser tan alta como en otras ocasiones.
Yo no sé si es eso o que efectivamente, que es, parece que es lo que es, que para votar por correo, como todo el mundo sabe, necesitas una serie de documentación.
Sí.
Y como consecuencia de las fechas de Semana Santa, pues el lunes pasado montones de españoles que pensaban votar por correo no habían recibido la documentación necesaria que les permite votar por correo. Por tanto, yo no creo que sea indiciario de que vayan a votar más o vayan a votar menos.
Pues vaya,
sino de que
un
las
pozo.
Cosas no se han hecho bien. Y que, claro, no han contemplado que efectivamente cuando estamos en las festividades de Semana Santa, pues hay días, menos días hábiles, y en consecuencia esa documentación que es absolutamente necesaria para votar por correo no había llegado a montones de españoles, a los domicilios de montones de españoles.
No sé en qué me baso, pero el cuerpo me pide darte la razón y decir que sí, que yo percibo en el ambiente una cierta ilusión con que son unas elecciones importantes y habrá una participación interesante.
Bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestra tertulia. Os voy a despedir, no sin antes hacer una mención muy, muy, no sé ni cómo decirla, al cómico David Suárez, que ha sido despedido de otra emisora después de que publicase un tuit que yo creo que es lo más asqueroso, deleznable, ruin, cruel e infame que he leído en mi vida. No vamos a leerlo en este programa porque es repulsivo. Es un tuit que atenta contra la dignidad de las personas con síndrome de Down, que distintas asociaciones de personas y de familiares de gente que tiene este síndrome, el síndrome de Down, ya han dicho que van a llevar esto a los juzgados, y yo me alegro muchísimo. Quiero decir, me alegro mucho que se lleve a los juzgados y que las personas que hacen este tipo de cosas, que yo no sé lo que tienen el cerebro metido dentro, tengan unas consecuencias, ¿no?
Yo, en primer lugar, creo que el despido es lo pertinente, y efectivamente, después del despido, si lo ha hecho por maldad, porque no está en... porque es pérfido por naturaleza, la cárcel es el mejor destino. Y si no está en sus cabales, entonces lo mejor es un psiquiátrico. Desde luego no es alguien normal.
A mí me parece una noticia tristísima, y por buscarle una salida pienso, ¿esto es lo que tiene que hacer un cómico para ganar audiencia?
No, en realidad la ha perdido.
Lo que pasa es que como a los oyentes no lo hemos hecho, les hemos dicho, contado el contenido del tuit, Entonces estarán diciendo, ¿qué barbaridad ha podido decir este señor? Pues vamos a decir el nombre del señor, que se llama David Suárez, y que lo busquen en Google.
Sí,
y ahí podrán leerlo, porque aquí es mejor no leerlo.
Me niego a leer semejante atrocidad. Búsquenlo ustedes si quieren y juzguen. Jaime González.
Un placer.
Hasta que ya cuando nos veamos ya habrá pasado.
¡Ay,
madre mía!
Que gane el mejor.
Que gane el mejor al Irón, al Irón. Pedro, hasta el próximo día.
Pues al Irón, al Irón.
Venga, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Hay países con paisajes impresionantes, ciudades con monumentos tan espectaculares que cortan la respiración, rincones con tanto encanto que parecen una postal. Pero el viaje de los viajes, el que siempre llevarás en tu corazón, no tiene como destino un lugar, sino una persona o muchas, porque reencontrarte con los tuyos es el mejor regalo que se puede pedir. Un regalo que te mereces y que con Viajes El Corte Inglés e Iberia te puedes permitir, porque podrás volar desde Madrid y Barcelona con dos maletas gratis a Quito, Lima, Bogotá, Medellín y Santo Domingo, con facilidades de pago y todas las ventajas y la garantía de Viajes El Corte Inglés. Así que vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos. Vuela hacia sus sonrisas con Iberia y Viajes El Corte Inglés.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy miércoles, desde las 7, abrimos la jornada 34 de Liga. Desde el Metropolitano, Atlético de Madrid-Valencia. Y desde Butarque, Leganés-Athletic de Bilbao. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
BUBOK, la editorial que consigue que tu sueño de ser escritor se convierta en realidad. Visítanos en escritornovel.es.
Ana Grau, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli, y la compañía.
Oh, bueno, sí, porque vienes con libros por un tubo y con autor bajo el brazo. Sí. Además, mira qué
hoy
bien.
Te traigo un nombre y una historia. Bienvenido, ajá. Guillermo Galván.
Hola, Guillermo, ¿qué tal?
Buenos días.
Bienvenido.
De estar por aquí.
Bueno, nosotros estamos encantados de que vengas y además con libro.
Sí, bueno, ¿te acuerdas de que este libro ya hablamos? Estuvimos hablando aquí de su estupenda obra Tiempo de Siega, publicada por HarperCollins Ibérica, de la que dijimos que era una novela negra y adictiva como el chocolate.
Exactamente.
Y no lo decíamos porque sí, hagamos memoria. Es la historia de Carlos Lombardi, un inspector de policía republicano que al acabar la guerra civil, lógicamente en el bando perdedor, se va de cabeza al Valle de los Caídos, pero de ahí tienen que ir a buscarle para que investigue unos misteriosos y truculentos asesinatos de cura. Bueno, pues en su día, Guillermo Galván y yo, a través de Guillermo, quedamos para hablar de su libro, para tu programa, Eli. Yo quería ir con Guillermo al Valle de los Caídos, que es de donde sale su protagonista. Pero al carecer los dos de coche, nos tuvimos que conformar con quedar en otro escenario señero de la novela, el bar brillante de Atocha, Bocata Calamares. ¿Y cuál no sería mi sorpresa, Eli, cuando al entrar en el brillante del brazo de Guillermo Galván, afanadísimos los dos hablando de su libro, me di de manos a boca con un periodista y escritor catalán al que hacía muchos años y algún que otro lustro que yo no veía. Dio la casualidad que ese hombre se encontraba en Madrid ese día, que era sábado, para cubrir para un medio de comunicación catalán una manifa de protesta convocada por los partidos separatistas contra el juicio del Tribunal
del
Supremo.
Procés.
El procés. Pues por menos de esto, hoy en día la gente se saca los ojos o lava colegial donde tú piensas, pero como aún quedamos gente civilizada en el mundo, nos pusimos a hablar tan ricamente servidora, don Guillermo Calmán, aquí presente, y este autor catalán que te digo, que se llama Jordi Pañella, y hace poco sacó la traducción al español de un libro suyo originalmente escrito en catalán, que es bien interesante. Lo edita Cuadrilátero de Libros, de ediciones Lectio, y se titula Salvador Puig Antic, caso abierto. para mucha gente no hace falta explicar nada más, pero para los muy jóvenes o muy despistados, aclaremos que Puig Antic fue un joven libertario catalán y uno de los últimos condenados a muertes del franquismo. No tenía ni 26 años cuando el 2 de marzo del 74 fue ejecutado a Garroteville en la cárcel Modelo de Barcelona. El caso de mucho que hablar, incluso una película de Manuel Huerga, y bueno, el libro ofrece nueva luz sobre todos los intentos de reabrir el caso. El caso es que, bueno, lo estuvimos hablando Guillermo, Jordi Pañella, y bueno, yo sé que hay gente que cree, que catalanes que creen que estos temas no interesan en España y españoles que creen que los catalanes solo buscan leyenda negra, pero las cosas son más humanas y más sencillas de lo que parece. ¿Verdad, Guillermo?
Sí, efectivamente. La verdad es que el caso Puig Antic no solamente es desconocido para españoles si hablamos del resto de Cataluña, ¿no? Sino para los propios catalanes que no tengan una edad determinada. El caso Puig Antic en el año 73 sucede como un par de semanas, 10 días después del golpe de Chile, donde Pinochet se impone a la democracia de Allende. Y es uno de esos casos que quedan un poco oscurecidos. ¿Por qué? Pues porque Puig Antic no es que fuera catalán, Puig Antic era anarquista. Y los anarquistas fueron los grandes derrotados de la guerra civil y de la posguerra. Es decir, a los anarquistas los persiguió Franco y los persiguieron los estalinistas durante la guerra civil y la república, ¿no? Es decir, que a los anarquistas les dieron por delante y por detrás. Fueron los verdaderos derrotados de todo ese proceso. Y este chico pertenecía a un llamado Movimiento Ibérico de Liberación, que era pues una especie de facción independiente de la FAE y de la CNT, del anarquismo que todavía vivía refugiado en Francia, ¿no? Y la verdad es que a este hombre le consideraron y le han llamado terrorista, pero era un movimiento que no era terrorista, si somos estrictos, porque lo que se dedicaba era simplemente a atracar bancos para sacar fondos, ¿no? En un momento en el que los Grapo, el FRAP, aparte de ETA, naturalmente, la Baader-Meinhof en Alemania, las Brigadas Rojas en Italia, estaban provocando sangre. Llamar terrorista al grupo, al Movimiento Ibérico de Liberación, pues es bastante, bastante duro. Y este chico, bueno, pues se vio en la difícil tesitura de ser detenido en un portal. Yo recuerdo en aquella época lo peor que podías hacer cuando te perseguía la policía es meterte en un portal. Yo recuerdo los saltos que había en la calle. Uno de los consejos es, cuando te persiga la poli, nada de meterte en un portal, porque ahí podía suceder cualquier cosa. Y es lo que sucedió allí. Le quitaron un arma, tenía otra arma, y hubo una serie de disparos, dicen que 8. Él recibió 2 o 3, fue herido, y uno de los policías, que de los 3 que le estaban supuestamente deteniendo, resultó muerto. Y al final, bueno, por no extenderme demasiado, esa muerte se le achacó de alguna manera a un grupo terrorista. Cosa rara, porque si efectivamente la policía franquista hubiera pensado que era un grupo terrorista, habría investigado la Brigada de Investigación Social y no la Brigada Antiatracos, llena de jovencillos policías que fueron los que intervinieron en todo este proceso, ¿no?
Oye, Guillermo, yo desde que Ana trajo tu libro a esta sección, a Libros por un Tubo, me lo empecé a leer. Y la verdad, me llama muchísimo la atención el conocimiento que tienes de una época muy determinada, todavía muy reciente de nuestra historia. Pero a mí me llama la atención, ¿por qué decidiste tú colocar esta historia precisamente en Cuelgamuros, en una época muy conflictiva en nuestro país? Quiero decir, es una novela negra, es un detective, hay caso, quiero decir, lo podías haber situado en algo más sencillito, que no tenerte que meter, digamos, en esa historia que no por muchas veces contada se ha contado siempre bien.
Bueno, no se ha contado tanto, ¿eh? Hombre, yo soy muy aficionado a leer historia. Historia de historia. No,
se nota.
Entonces, naturalmente, bueno, pues es una época histórica que no se ha novelado demasiado. Sí se ha novelado a partir del año 45, cuando termina prácticamente la Segunda Guerra Mundial, etcétera, ¿no? Pero los primeros 3, 4, 5 años de la posguerra tampoco hay tanta novela, ¿no? A mí me parece una época apasionante desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista de narrador, y me parecía además que qué mejor momento, qué mejor instante, qué mejor ambiente para escribir una novela negra que un ambiente absolutamente negro.
Negro.
Como era España en aquel momento, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, de hecho, como tú bien subrayabas, Eli, estamos ante un autor que sabe de lo que habla, conoce muy bien el funcionamiento de las tribas policiales. Mira, fíjate, sabe más del caso Puigdemont probablemente que muchos catalanes. Pero volviendo precisamente al caso Puigdemont, claro, con el tiempo Puigdemont debía una especie de icono mítico, una especie de Che Guevara catalán. Y se ha politizado mucho, más a posteriori que en el momento. En el momento no dio de sí tantas movilizaciones. Pero en realidad lo que el libro de Jordi Pañella demuestra es una chapuza policial detrás de otra. Como tú bien has dicho, en ese portal pasaron muchas cosas. Probablemente la bala que mató al policía ni siquiera salió del arma de Puigdemont. La autopsia se hizo en una comisaría de policía, no en un instituto anatómico forense. O sea, la impresión que da es que unos policías la habían cagado, con perdón. Encima había muerto uno de ellos y eso había que pagar el pato la peor manera. Pero ha habido siempre, digamos, alcantarillas del Estado que van por libre, ¿no? Incluso en dictadura. O sea, que no es que alguien desde arriba de la orden, sino que de abajo va, pregunto, ¿no?
Sí, la dictadura es en sí misma una cloaca. Por consiguiente, no hay por qué extrañarse de que existan cloacas. Sí, durante el franquismo había movimientos. Por ejemplo, uno de los hechos, el asesinato de Carrero Blanco. Ajá. Pues investigaciones muy serias posteriores han demostrado que la CIA estaba al tanto. Y que había determinados sectores de la policía, por llamarle policía española, que también lo estaba, o por lo menos sospechaba. Es decir, no se pusieron las medidas adecuadas para evitar ese tipo de atentados. Bueno, esos son cloacas que existen y que han existido siempre. Y que, insisto, seguirán existiendo. Otra cosa, porque existen aquí, existen en Francia, existen en Alemania, en toda Europa, en Estados Unidos, incluso en las democracias más prestigiosas. Porque por eso se llaman cloacas, porque nadie quiere enseñarlas. El problema es que salgan a la luz.
Claro que sí. Guillermo Galván, que ha sido poco tiempo, porque esto es así, pero nos ha encantado tenerte. Ya te contaré cuando acabe tiempo de llegar.
A ver
cómo está la cosa.
Y cuidado, que habrá segunda y tercera parte.
Muy bien.